El contrato de la compañía de seguridad privada Blackwater en Irak ha concluido. Esto lo anunció la portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Susan Zijada. La empresa tenía a su cargo la protección de diplomáticos norteamericanos, pero cesó sus funciones en la capital iraquí debido a un incidente ocurrido hace 2 años que costó la vida a 17 civiles iraquíes abatidos por las balas de agentes de seguridad. Los empleados de Blackwater se ganaron una mala reputación con muchos iraquíes debido a su propensión al uso de las armas de fuego. La compañía de seguridad privada es reconocida mundialmente por sus nexos con la anterior administración de Estados Unidos del expresidente George Bush. Sin embargo, el fin de estas operaciones de Blackwater no significa el final de las actividades de las empresas de seguridad. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya anunció en abril que la nueva empresa que tomará el relevo es la también estadounidense Triple Canopy, con sede en Virginia y ya presente en Irak. Desde los años 90 existe un auge en el número de compañías privadas de seguridad o compañías militares privadas establecidas en el mundo y un auge en el reclutamiento de personal en los países en desarrollo, ya sea para ir a territorios en conflicto o para servir en empresas privadas en sus propios países. Las empresas militares privadas constituyen un negocio que estaría moviendo actualmente unos 100.000 millones de dólares anuales. Este hecho del crecimiento del negocio de la guerra a través del uso de mercenarios en zonas de conflicto lo analizamos con el siguiente reportaje.
El fenómeno del aumento de empresas privadas militares en Irak y Afganistán ha movilizado al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios. Este grupo es dirigido por la colombiana Amada Benavides.
El Grupo de Trabajo, desde su creación, vio alarmado el incremento del uso de nacionales de diferentes países de América Latina para ser usados como contratistas en estas guerras, tanto en Irak como en Afganistán. Es un fenómeno regional, por eso el Grupo de Trabajo solicita visita a Honduras, a Ecuador, de la misma forma la solicita a Perú, a Chile, a Colombia, porque es un fenómeno que no se da aislado, sino es un fenómeno que tiene similares patrones para todos los países de América Latina.
Los mercenarios de los últimos años no se corresponden con los mercenarios tradicionales que actuaban por cuenta propia. Ahora hay todo un desarrollo de empresas.
¿Cuál es la diferencia y cuál es el cambio que hemos venido observando y qué es la nueva definición que podría apuntar a una nueva definición de mercenario? Por un lado, que ya no son personas individuales, sino son personas jurídicas las que asumen este riesgo. Entonces ya los mercenarios no actúan tanto a título individual como contratados por una empresa, bien sea empresa de seguridad o empresa militar privada, y que actúan no solamente en el campo de riesgo individual, sino muchas veces contratados por los estados. Es la segunda diferencia. Entonces, esta nueva modalidad, estos nuevos escenarios nos abocan a la revisión de la definición del mercenarismo. Primero, para que no se asuma como una actividad individual tal como está plasmada en el artículo 47 de la Convención de Ginebra como en la Convención, sino que también se pueda tener la posibilidad de considerar mercenarios a estas empresas, a estas personas jurídicas que contratan o subcontratan a personal para las actividades que antes hacían los mercenarios.
Era Amada Benavides, que preside el Grupo de Trabajo de la ONU que visitó Ecuador y Honduras en agosto pasado para entrevistarse con testigos y con las autoridades sobre el auge en el reclutamiento de mercenarios por empresas privadas de seguridad. Una situación que se vive en toda América Latina, donde quienes buscan este tipo de actividades son en su mayoría exmilitares, como Antonio, un colombiano que estuvo varios meses en Irak, contratado por una empresa norteamericana.
Yo pertenecí aquí en Colombia a las fuerzas militares. Me desempeñé durante largo tiempo en experiencia militar, en operaciones militares. Sin embargo, quiero dejar claro que en Bagdad me desempeñé en labores estrictamente de seguridad privada, no de militares, que es diferente, para que mantengamos de pronto esa diferencia, que de pronto han confundido los medios de comunicación ese término. En ningún momento somos mercenarios. Mercenarios lo tomamos como una persona que actúa sin ley, sin ninguna norma. Pero nosotros en Bagdad o en donde trabajamos muy profesionalmente y bajo las normas y estatutos que presenta el país o de pronto la compañía que nos está contratando.
Desde la caída del muro de Berlín se han multiplicado las empresas militares y de seguridad privadas. Es el negocio de la guerra. De nuevo, Amada Benavides.
a diferencia de lo que pasó en la Primera Guerra del Golfo, en esta Segunda Guerra tenemos aproximadamente la relación de 1 de cada 10 personas operando en Irak son contratistas de seguridad privada. Esa es una proporción muy alta y nos demuestra un poco cómo ha venido evolucionando el fenómeno. Entonces, la pregunta es, ¿hay que parar este fenómeno? Los estados tienen que preguntarse hasta dónde están dispuestos a ceder ese uso de la fuerza, hasta dónde van a permitir que estas empresas contraten y utilicen el uso de la fuerza con todo lo que las relaciones que esto implica. Y también, en esa medida, ¿cuál es la legislación internacional aplicable? Si tendremos una autorregulación, si debe hacerse una regulación nacional o si debe hacerse una regulación regional o internacional. Son como los 4 escenarios que podrían mirarse si los estados están dispuestos a ceder el monopolio del uso de la fuerza.
Es decir, estamos ante una verdadera privatización de la guerra. José Luis Gómez del Prado es miembro también del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios. Las cifras que expone sobre el uso de contratistas son muy explícitas.
En Irak actualmente las empresas privadas de militares y de seguridad constituyen el segundo contingente de tropas en ese país, después de los Estados Unidos, y por delante del ejército británico están las empresas privadas de seguridad y militares con unos contingentes, no se sabe muy bien, de 25.000 a 30.000, hay varias cifras. Y también son los empleados de las empresas privadas de seguridad los que constituyen las bajas más altas, las muertes de resultados de estar en el conflicto. Es mucho más cómodo y evaden sobre todo controles del Congreso para mandar a las empresas privadas de seguridad en primera línea. Es mucho más cómodo porque cada vez que hay un ataúd que llega a los Estados Unidos, viene, está envuelto de la bandera norteamericana. Cuando llega un muerto de una empresa privada de seguridad, nadie lo sabe.
Además, los salarios de los mercenarios varían según la nacionalidad, como lo expresa Antonio, que trabajó en Irak para una empresa privada de seguridad.
He tenido contacto con otras personas de otras compañías, no solamente de seguridad, sino de servicios, donde de verdad sí se ve una desnivelación salarial donde hay personas que hacen el mismo trabajo, pero el simple hecho de ser latinos, sí se ve una diferencia salarial bastante significativa.
Diana Murcia, perteneciente al colectivo de abogados José Alvear Restrepo en Colombia, aprovechó la visita a Ecuador del Grupo de Naciones Unidas para encontrarse con organizaciones que denuncian las acciones de ciertas empresas privadas de seguridad, como DINCORP en Ecuador o Your Solutions en Honduras.
Hay un auge de empresas que están contratando a ciudadanos latinoamericanos para esto. Claro, porque es que Estados Unidos principalmente está formando a muy buenos integrantes de fuerzas militares y de policía en los quehaceres de la guerra. Entonces, es un personal calificado que en sus países no ganan en pesos y que están sobrecapacitados frente al resto de sus compatriotas. Entonces, los entrenan y después, a través de empresas de seguridad muy pequeñas, se hacen contratos que siguiéndoles el rastro terminan en, por ejemplo, la Blackwater y eso, y que los llevan a Irak a suplir las partes de protección y de seguridad que no realizan los mercenarios de otras nacionalidades. Un mercenario, el que más gana son los norteamericanos, después siguen los europeos, después de América Latina siguen los chilenos, y así sucesivamente. Entonces, eso les permite, digamos, manejar una mano de obra barata en las labores y en los quehaceres de la guerra en otros países.
Tras su visita a Honduras y Ecuador, Amada Benavides revela la situación alarmante de ciertas personas reclutadas en Honduras para ser enviadas a zonas en conflicto.
Estas personas se entrenan en entrenamiento militar y van a cumplir en estos países acciones militares en lugares de muy alto riesgo, casi siempre en las primeras, en las líneas más exteriores de la seguridad, usando armamento militar, teniendo entrenamiento militar tanto en su país de origen como a la llegada, y con unas condiciones de vida bastante precarias, con unos horarios de trabajo que van hasta las 16 horas. Cuando reclaman sus derechos son aislados, incomunicados, se les quitan sus pasaportes, no es posible que regresen. En muchos casos los contratos no son cumplidos o son cumplidos parcialmente. E incluso ya hay el reporte de algunas personas muertas en estas condiciones, como es el caso de 2 peruanos que ya están reportados muertos en Irak. También un tema muy importante es que, aunque se les dota de armas, no se les permite disparar para evitar las responsabilidades de las empresas. Y eso lo pudimos evidenciar claramente en Honduras.
Las empresas militares privadas constituyen un negocio que estaría moviendo actualmente unos 100.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo controlar este fenómeno que atrae a muchos exmilitares de países empobrecidos que buscan el lucro? ¿Los estados deben conservar el monopolio del uso de la fuerza? ¿Qué dice el derecho internacional humanitario?
Pues hasta ahora no hay ninguna regla en la que el derecho internacional humanitario diga de manera explícita que las funciones militares no se pueden subcontratar, siempre y cuando los civiles externos que desempeñan estas funciones respeten la ley. Pero el derecho internacional humanitario tiene un vacío en mecanismos de control que limiten la externalización y el negocio de la guerra.
Para José Luis López del Prado, el crear estas empresas militares privadas constituye un grave peligro que debilita a los estados frágiles.
Los estados fuertes, como los estados europeos o los Estados Unidos, ellos no tienen miedo de que estas empresas privadas de seguridad se desarrollen, porque tienen los medios en cualquier momento de poner fin a estas empresas. Pero para los estados débiles es un peligro enorme porque pierden la soberanía, y eso está ocurriendo ya.
Para concluir, hay que preguntarse qué se puede hacer en concreto. La respuesta en voz de la abogada colombiana Diana Murcia.
Las familias están temerosas, denuncian, pero es muy importante que las familias de personas que han sido contratadas, llevadas a otros países para actuar como mercenarios, pues no tienen conocimiento de la suerte de sus familiares y demás, denuncien esta situación. Sea como sea, el estado del cual son nacionales, pues sigue siendo responsable por sus derechos. El estado tiene, según las convenciones internacionales, varias obligaciones frente a sus ciudadanos. Una obligación de respeto de sus derechos, otra de garantía de sus derechos, otra de protección de sus derechos, de prevención de las violaciones de sus derechos. Y esto no se pierde estando el ciudadano en Kathmandú o en Irak o en donde sea. Esto es un derecho civil y político de los nacionales de los países. Los gobiernos van a dar sus opiniones, la sociedad civil también debe dar su opinión y debe decir qué considera mercenarismo. ¿Por qué? Porque es que el grupo de trabajo es sobre el uso de mercenarios que afectan los derechos humanos y los derechos de los pueblos.